Biocultura y Bienestar con Nancy Mesa. Entrevistas a especialistas y personajes de la ciudad. Temas actuales, complicidad, música e información amena. Los diferentes ángulos de los personajes del mundo de la cultura, el bienestar y la educación están en Biocultura y Bienestar, con la conducción de Nancy Mesa. Iniciamos.
¿Qué tal, amigas y amigos del auditorio de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa? Bienvenidos a Biocultura y Bienestar con la servidora Nancy Mesa e invitado especial del mundo de la psique humana, nuestro psicoanalista amigo Ramón Rodríguez, miembro fundador del Centro de Atención y Formación Psicoanalítica, que ofrece este servicio especial de atención y escucha profesional para las personas que en ocasiones requerimos, ¿verdad?, esa ayuda profesional de un psicoanalista, de un psicólogo. Y bueno, él es nuestro invitado. En esta ocasión vamos a hablar de esta necesidad, de este servicio de atención, precisamente en temporada alta, que es en vacaciones, habitualmente en vacaciones de verano, a mitad de año y a final de año, en vacaciones de diciembre, que es cuando tenemos ese tiempo también de ordenar nuestras actividades y darnos un tiempo para atender este aspecto. Disfrutemos la atención y formación psicoanalítica a través de esta charla que obtuvimos con nuestro amigo colaborador del Centro de Atención y Formación Psicoanalítica, Ramón Rodríguez. Hola, ¿qué tal, amigas y amigos del auditorio de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa? Bienvenidos a Biocultura y Bienestar con una servidora Nancy Mesa e invitado especial de la psique humana, que usted lo conoce muy bien, colaborador de Radio Universidad, asimismo fan de nuestra programación, Ramón Rodríguez.
Sí, muchas gracias por invitar.
Miembro fundador del Centro de Atención y Formación Psicoanalítica. Y bueno, amigos del auditorio de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, estamos en una temporada de invierno, una temporada de fechas decembrinas e inicio de año. Y bueno, es una época especial de grandes momentos de convivencia y reflexión de valor para el ser humano, tanto en el ámbito social y familiar, donde se nos pueden presentar la nostalgia, las ausencias o vacíos en nuestros pensamientos, en nuestros estados de ánimo, emociones como rueda de la fortuna o carrusel, ¿no? Desde la alegría, el amor, la amistad, la salud, la paz, pero también emociones encontradas, ¿no? Y hablando de estas fechas, las más solicitadas en consultorio para la atención de la escucha y acompañamiento, Ramón, ¿cómo es en esta temporada de invierno, en esta temporada decembrina e inicio de año con los pacientes? Me mencionabas en una emisión anterior que en verano hay una alza en la atención, la solicitud de la atención, ¿verdad? Pero también en...
No, si vamos a hablar de un periodo vacacional en donde la cosa sí se dispara es en este periodo, ¿no? El periodo decembrino suele traer muchísimas complicaciones a las personas, yo creo, primero que nada, por cuestiones muy evidentes, ¿no? Que, pues, podemos iniciar cuál es el espíritu de la época si no es el hecho de reunir a las familias. Y aunque la cosa puede tomarse inicialmente como algo, como un muy buen motivo.
Los logros.
Pero también lo cierto es juntar a las personas.
Así es.
Que regularmente no se ven.
Sí, sí.
Entonces, de alguna u otra manera... digamos que la familia es una estructura bastante particular porque de repente las familias, sobre todo, que tienden a abrirse, es decir, que es algo muy usual en una ciudad ya como Culiacán, una ciudad que ya ha llegado a un cierto crecimiento en donde de alguna u otra manera la condición migrante es una constante, no necesariamente en el sentido, este típico sentido de bracero, es decir, Estados Unidos. No, hay muchas personas, muchos culiacanenses, que por cuestiones de trabajo ya profesional migran hacia otros lugares de la República. Muchos estudiantes que en realidad salen del país, sino es que por lo menos de la entidad, y que retornan en estos momentos. El hecho de que esta movilidad al interior de las familias sea una realidad, por ejemplo, acá, hace que también... para lo que nos dedicamos al trabajo de la escucha y el acompañamiento, pues ahí sí que del sufrimiento humano, pues nos podemos percatar que de repente como una especie de procesos coagulados, vamos a decirlo así. Es decir, hay problemáticas, todas las familias la tienen, y decir problemáticas no es que hay problemas como tal, vamos, hay cierto nivel de conflicto en toda familia, inherente a lo que vendría a ser la convivencia diaria.
Somos disfuncionales en algún sentido.
En algún sentido, exactamente. Ahí sí que como tal solo es, o sea, existe y es parte de, por el simple hecho, que no es tan simple, evidentemente, ahí sí que es irónico, de... pues que tenemos gustos diferentes, formas u ópticas de ver la vida muy diferentes.
De que la vida el no choque es plana, ¿no?
El choque generacional, efectivamente. Y ese tipo, digamos, de procesos coagulados suele ser que cuando las familias pues, se abren, en el sentido de que suele haber movimiento de los miembros de la familia hacia distintos lugares, el hecho mismo de los matrimonios, o sea, ya empieza a adherir, pero también a distender. Y eso hace que de alguna u otra manera en su lejanía todo persiste y se mantenga en apariencia bien, pero es cuestión de que se vuelvan a reunir y esos viejos conflictos que estaban dados en algún sentido se reactivan inmediatamente. Y suena a lo mejor muy peculiar como lo digo, pero es muy interesante ver cómo prácticamente incluso la respuesta de esos viejos conflictos es en verdad una vieja respuesta. Se suele responder como se respondía, como si se estuviera en ese momento inaugural del conflicto hará 5, 10, 15 o 20 años.
Como si no hubieran pasado los años.
Y eso es lo que suele pues bueno, poner un poco inquieta a la gente en estos momentos. A eso le agregamos una cosa, ¿no? Pues existe una como especie de obligación de pasarla bien, de ser feliz en estas fechas. ¿Y qué sucede cuando la gente no se siente tan así, digamos, como la exigencia lo demanda? Pues empieza a haber por lo menos una serie de incertidumbres, ¿no? Preguntas, de repente a lo mejor, oye, ¿estará bien que me esté sintiendo así? Y ahí es donde empieza, digamos, a abrirse una ventana por la cual empiezan a filtrarse este tipo de, pues ahí sí que de peticiones de inicio de terapia. Es cierto que también sucede otra cosa que es una realidad, ¿no? Que es el hecho de muchas personas que en distintos momentos en el pasado, en distintos momentos de su vida, han llevado un proceso terapéutico con alguien de aquí de la ciudad y tuvieron que emigrar, regresan en estas fechas y en verdad sucede lo mismo que planteo con respecto a las familias, pero también con respecto a un proceso terapéutico. Deciden retomarlo en los días en los que están aquí. De una manera, digamos, más con mayor celeridad, de una manera un poco más nutrida, no sé si esté una o dos veces, procuran ir por lo menos 3-4 veces a la semana, con la intención de poder paliar ciertas cosas que a lo mejor dejaron en suspenso durante este tiempo que no han estado aquí en la ciudad. Es una especie de retomar su terapia en el punto, digamos, en donde lo dejaron. Esa es otra, digamos, de las situaciones que suelen darse en estas fechas. Pero sí, sin duda hay una problemática inherente, ¿no? A todo esto.
Cerrar el año bien, tal vez.
Esa es otra, ¿verdad? Como propósito.
Digo, voy al psicólogo porque dejé algo pendiente y bueno, quiero atenderlo.
Exacto.
Antes de que inicie el otro año.
Exactamente,
¿no?
sí. Bueno, y está esto otro que también, pues, finalmente es una realidad de todas las vidas de nosotros, ¿no? Es decir, nuestra vida también está pensada en términos de tiempos o vamos a decirlo así, de periodos, hasta de orden administrativo, en donde de alguna u otra manera pues nos vemos avasallados por cierto tipo de decisiones de esa índole que terminan afectándonos. Se cierra el año y también se cierra a veces con despidos, con ascensos, ¿por qué no? Claro, por supuesto. Y a veces, aunque parezca extraño, un ascenso inesperado termina a veces causando un poco de angustia por el tipo de responsabilidades que se vienen con eso. Sí, vienen cosas muy bonitas, ¿no? Un ingreso más alto, pero de repente hay personas a las cuales en realidad los ponen entredicho el saber que también habrá una exigencia mayor sobre ellos.
Ok, estamos hablando...
Y cómo empezarlo es una problemática, ¿no?
Amigos del auditorio de Radio Universidad, de los conflictos familiares que se presentan pues en todas las familias, claro, ¿no? Que tenemos, pero también que se pueden presentar en la salud o en el trabajo, ¿no?
Exacto. Las vacaciones siempre son un periodo, en términos generales, para donde la gente suele iniciar procesos clínicos. Bueno, a excepción de un periodo, ¿no? Semana Santa. Ahí sí, nadie se siente mal.
No, para nada.
Nadie se siente mal en Semana
Vámonos
Santa.
Vámonos a la
pero
playa.
Pero en verano y en el periodo decembrino, en el periodo, aparte, primavera.
No, está en todo
su esplendor, bullante, o sea, todo mundo se siente bien. Pero lo que es el periodo vacacional veraniego y el decembrino sí suele ser un periodo muy nutrido de en este caso de, pues vamos, de personas que acuden, ¿no?
Intermedio de año y fin de año.
Y fin de año, exactamente. Y de la misma manera, si lo pensamos en esos términos, también son digamos estos dos momentos del año que de alguna u otra manera pueden pensarse como parte, bueno, en cierta medida, como determinados por estos procesos casi administrativos de las empresas, de las escuelas, de finalmente el año lectivo concluye al inicio del verano, ¿no? Entonces, muchas personas suelen estar en una situación bastante complicada ahí. Normalmente el verano suele haber mucha concurrencia por parte de jóvenes que por alguna razón no terminaron lo mejor posible su año escolar, ya sea que por decisión de los papás, ya los más adultos universitarios acuden por propia cuenta, ¿no? Pero muchachos de secundario prepa sí suelen acudir por recomendación hacia sus padres y buscan, digamos, en ese momento empezar un tratamiento que derive en una mejora in situ en lo que vendría a ser el espacio académico, ¿no? Pero en estas fechas, por ejemplo, una de las cosas que te comentaba exactamente tras bambalinas era...
Después de la familia, el trabajo.
Exacto. En verdad, varias, digamos, bastante peticiones de inicio.
En términos generales, podemos decir
un 45% de las personas que se han comunicado en lo que va el mes de diciembre, por lo menos conmigo, con Daniela, mi esposa, y con los compañeros, que yo estoy en constante comunicación, somos 5 quienes trabajamos ahí, estoy en constante comunicación con ellos, y suele haber mucha, al menos en este diciembre, ha habido bastante solicitud por parte de personas por problemas de trabajo. Vale la pena decirlo, puede ser que se entienda hasta como un sesgo. Ahí en el Centro de Atención y Formación Psicoanalítica, tres de los 5 compañeros que trabajamos ahí, colaboran en lo que vendrían a ser 2 convenios que tenemos con empresas. Uno es con lo que vendría a ser el grupo Premier, lo que vendría a ser servicio, en este caso de atención clínica para sus empleados. Grupo Premier no es Chevrolet, o sea, son muchísimas agencias, ¿no? Uh-huh. Pero también con otra empresa que, se me olvida en este momento, perdón, PC Home.
Qué interesante.
PC Home, PCH, que es una empresa, digamos, de, pues en este caso de insumos computacionales, ¿no? No es en sí como tal de reparación.
Un aplauso a estas empresas que se preocupan por la salud mental, que pocas empresas tienen este servicio,
cada
la verdad.
Cada vez empieza a ser más, ¿eh?
Mi respeto para Premier.
Cada vez empieza a ser más el que se acerquen con
Porque
la intención
afecta,
de ofrecer.
Afecta en lo laboral, ¿no?
Sí, por supuesto. Claro. En verdad es lo interesante de estas empresas. El primero que se acercó fue Premier. Recuerdo que fue por una paciente que en ese momento había estado acudiendo conmigo. Ella trabajaba en el área de contaduría de Premier y tenía muy buen trato precisamente con la de recursos humanos, y en algún, como que ella sabía que mi paciente en cuestión asistía a terapia desde hacía tiempo, y le preguntó que si no había manera de que se pudiese establecer este convenio. Y ahí fue, digo, obviamente los horarios en ese sentido, pues yo no podía participar, pero bueno, yo soy solamente uno de cinco que estamos trabajando ahí. Entonces al resto de los compañeros se los planteé, y así ha sido el convenio de trabajo desde hace alrededor como 18 o 19 meses que se viene trabajando.
¿Y la otra empresa qué?
PC Home, PCH.
PC Home.
Uh-huh. Que es una empresa, digamos, más pequeña, mucho más pequeña que Premier.
Pero
es una empresa que de todas maneras tiene alrededor de 50, 55 empleados.
Felicitaciones.
Y que han estado recurrentemente
este
asistiendo.
Aspecto.
Sí, exacto.
Es una empresa local.
Local, exactamente. Okay. Una empresa local, como te digo, de insumos para lo que es equipo de cómputo y todo lo que va anexo a ello, ¿no? O sea, impresoras. Normalmente trabajan más que nada en lo que vendría a ser el suministro equipo de cómputo para empresas grandes como Sucarne, como Coppel, o para lo que vendría a ser ya las licitaciones gubernamentales. Es decir, ya ahí sí que estamos hablando de muchas, muchas, muchas máquinas, ¿no? Entonces, en ese sentido, pues es una empresa pequeña comparado con lo que es este Premier, pero es una empresa de todas maneras de casi 60 empleados. Porque también, curiosamente, surgió en algún momento, digamos que el vicepresidente de la empresa, todavía hasta la fecha es paciente mío, y surgió el tema en alguna ocasión, digamos, saliendo de consulta de eso que sucedió con Premier, y le pareció interesante, porque en realidad se habían venido suscitando algunas problemáticas al interior del trabajo, al interior de la empresa, que eran de ahí sí que de estricta índole personal, ¿no? O sea, empleados que tenían problemas personales que los trasladaban hacia la empresa, y evidentemente eso afectaba a la esfera completa.
A los líderes les interesa cómo saber manejar,
exacto,
gestionar estos aspectos.
Exactamente.
¿Verdad?
Y en este caso, el aplauso sí creo que viene muy bien, porque en realidad es, al menos en ambas empresas, tienen un manejo, digamos, de la prudencia y de la secrecía muy, muy, muy riguroso.
Como debe de ser.
Ajá, o sea, son quien quiera,
hay que ser
solamente ahí. Se pasan fechas, siempre es con anonimato, es decir, no intentan tampoco exhibir absolutamente a nadie, no es el sentido de este derecho, en final de cuentas, que les brindan a sus empleados, sino genuinamente, o sea, el que es quien tenga algún problema, que pueda acudir sin ningún inconveniente, y ellos cubren lo que vendría a ser los gastos de. Ahora, eso es algo con lo que venimos nosotros trabajando desde hace tiempo. Sin embargo, los pacientes, digamos, que llegan, que suelen ser más al margen de estos convenios, curiosamente, en lo que va del mes de diciembre, pues han sido bastantes los que llegan por problemáticas de trabajo. Como digo, cuestiones de despidos, cuestiones a lo mejor de cambios de sede, eso normalmente suele alterar mucho. O sea, ¿sabes qué? Te me vas de aquí a Chihuahua y te vas empezando
con toda la familia, ¿no?
Pues la mayoría de las veces se van solos.
O solos.
Y después ven cómo arman todo el asunto, porque la mayoría también carga con hijos en la escuela, o sea, con procesos educativos ya desplegados. O sea, es una serie de decisiones que no se pueden tomar tan a la ligera. Entonces, lo primero en hacer es, bueno, me voy yo, estoy viniendo, pero vamos viendo cómo en los próximos meses, pues ahí sí que medio organizamos nuestra vida, que finalmente es eso lo que está en juego. Pero sí es
y tratar
es
de
encontrarse
cumplir con
en un
el
dilema,
objetivo,
¿no?
De la empresa, sí, ¿no? O sea, me está enviando a esta zona, exacto, porque ocupa mi apoyo. O sea, son muchos elementos,
exacto,
¿no?
Muchos empleados
adaptarme
de empresas grandes.
A esta ciudad, a este estado, si la empresa ya está a cargo del lugar donde voy a estar yo viviendo, o yo tengo que buscar la renta de este departamento, de esta casa, no sé.
Y muchas problemáticas intrínsecas, vamos a decirlo así, como tal vez no es la dinámica de la empresa la que está generando esta dificultad, sino más bien, no sé, recuerdo por ejemplo a algún paciente que estuve viendo hace tiempo, que era la necesidad, o en este caso el requerimiento de la empresa justo en fechas como estas, pues de viajar a todo lo que andé a hacer las plazas de la región para desde mediados de noviembre para ir haciendo como pequeñas posadas, o sea, como para tener el contacto con el personal in situ. Era para un recuerdo que era un paciente que trabajaba para FEMSA.
¿Como en recursos humanos?
Pues más bien como más que recursos humanos, en realidad era como una especie de gerente regional de ventas.
Okay.
Entonces, de repente ahí la exigencia era estar mucho fuera, y ahí la problemática era pues es que hace tanto que no veo, o sea, no sé, 2 meses que no veo a mis hijos. Que no veo a mis hijos, ¿sabes? Que en realidad
mi vida
ya,
personal, ¿no?
Exacto. O sea, son problemáticas de esa índole. Pues que
son
uno de
aspectos
repente,
que atiendes unas áreas y descuidas otras,
exacto,
¿no? Y pones la balanza y, bueno, dices, voy a cumplir con este objetivo, estoy con la empresa al 100, es mi trabajo, me gusta, me va bien económicamente y todo, pero también lo personal, lo familiar, pues también lo tengo,
exacto,
que atender, ¿no?
Exactamente.
Y hay un conflicto ahí que es por ello que acuden contigo.
Exactamente.
Que acuden con los miembros profesionistas del Centro de Atención y Formación Psicoanalítica,
así
que
es.
Son 5 que así bien
es.
Mencionas.
Somos 5 compañeros.
Y, bueno, son estas áreas, Ramón, que son fundamentales para el ser humano, que bien lo mencionas, la familia, el trabajo y la escuela en el caso de los jóvenes, ¿verdad?
En el caso de los jóvenes. Normalmente los que están, por ejemplo, ya en procesos de concluir la licenciatura o maestría, suele ser muy desgastante los procesos de titulación, en este caso por tesis. Son
ay,
procesos...
sí, ni me recuerdes.
Sabes perfectamente.
Ay.
Sí, son procesos muy desgastantes.
Sí,
muy
sí,
desgastantes.
Sí, sí, es cierto.
Y en realidad, pues vamos, sí se requiere un cierto acompañamiento en eso. Yo recuerdo un viejo paciente que tenía, médico, por ejemplo, lo que él decía era, él empezó a ir justo cuando ingresó a como médico, primero como suplente y después con base en el IMSS, en el Instituto Mexicano del Seguro Social, y pues al principio era incluso cubrir plazas bien digamos con horarios muy extraños, ¿no? Y decisiones muy extrañas, recién casado, todavía no tenía hijos, pero de repente se estaba sentando, venía de Coahuila, si mal no recuerdo, había estado en el área Monclova, porque él era médico del trabajo, y de repente iba y venía todos los días a Guasave.
O sea,
ajá. O sea, cosas por el estilo. Y era a entrar a la hora que entra un médico en el instituto.
Ay, sí,
o sea,
sí,
es entrar,
sí, claro,
a las 7:45. Entonces ya te imaginarás también el trajín diario que representaba.
La rutina tan,
exacto,
pesada, ¿no?
Y lo que él me decía era que, por ejemplo,
y ofrecer tu servicio profesional y estar bien como ser humano para poder rendir es,
exacto,
demasiadas exigencias que...
Y en un lugar como ese,
claro,
cuya exigencia es muy alta. Digo, simplemente la cantidad de pacientes que tienen que ver.
Sí,
nada,
sí,
más desde ahí, ¿no?
Definitivamente la atención de la escucha aquí era primordial.
Exacto. Y lo que él me comentaba, por ejemplo, era que desde hacía años él se había dado cuenta que sobre todo los estudiantes que están ya en la parte final de la licenciatura en medicina, que se habían vuelto muy recurrentes su visita a los espacios, a los consultorios psicoterapéuticos, porque era una conversación que de repente surgía, ¿no?
Que sí, que es necesaria.
Que, ¿no?, tantos médicos miraban, ¿no? La verdad es que hace unos años muchos. Y ahí era donde él me decía, no, pues es que en realidad se ha vuelto una necesidad porque el proceso final de la carrera de medicina, la verdad que es muy desgastante.
Pues
ya
me
cuando
da
haces
gusto.
Internado, ya cuando haces,
ajá,
eso, se vuelve muy complicado,
sí,
y muchos truenan, ¿no?
Ellos tienen un horario,
ajá,
extenuante,
¿no? Bueno, o sea, simplemente las guardias. O sea,
las guardias, ¿no? Sí.
Y sí, desde hace años puedo decir que la cantidad de médicos que acuden, sí se ha disparado, digamos.
Me da gusto que se tome esa decisión, pero me llama mucho la atención, no es la primera vez que lo aprecio, que hay médicos con este problema de alcoholismo, no sé si por esta demanda, estas exigencias a su área de trabajo, que estamos mencionando,
sí,
¿no? De guardias de 24 horas.
No sé aquí en México, pero...
Ves que no es una carrera, es una carrera larga, ¿no? Que es...
Bueno, el ingreso a la vida profesional es bastante tarde, ¿no? Sobre todo si ya pasas por una especialidad o subespecialidad.
El internado.
A eso me refiero, o sea, terminan empezando a trabajar a los 34 años. Ese es su inicio. Claro, ya tienen una experiencia hospitalaria, tienen una experiencia en intervención. Sí, claro. Pero vamos, su inicio formal en la vida profesional es bastante tardío.
Sí, sí, es una carrera como más demandante,
exacto,
de algunos aspectos profesionales, ¿no? Porque es el área de la salud.
Exacto, sí.
Y la verdad que qué bueno que asistan con ustedes, porque
sí,
lo necesitan.
Como te digo, no sé aquí en México, en realidad yo no sé de eso, pero sé en Estados Unidos sí hay un estudio que anualmente se saca, es un estudio basado en estadística, de la mayor incidencia de adicciones según la especialidad. Precisamente porque se entiende, bueno, primero que nada, un médico, como cualquier personal que está, digamos, en un espacio hospitalario, tiene un acceso a medicamento controlado, que suele ser un problema si no está, pues, de alguna u otra manera vigilado, vamos a decirlo así, ¿no? Pero además de eso, se sabe también de la proclividad, por la exigencia del trabajo como tal, la proclividad al consumo de ciertas sustancias, ¿no? Y ahí es donde se va viendo. El anestesiólogo suele ser más frecuente que tenga una adicción hacia esta sustancia.
Sí,
y eso también con un afán epidemiológico, como preventivo. Bueno,
claro.
Entonces, ¿qué tenemos que hacer? ¿Sobre qué tenemos que poner atención? Ese tipo de cosas, como te digo, en Estados Unidos, año con año, salen esos estudios. En México no lo sé. Pero lo que sí sé es de que cada vez es más usual que los médicos acudan, porque pues también creo que cada vez es más usual que sean conscientes de que lo, digamos, lo específico de su trabajo profesional, aún ya en ese nivel, digamos, como protoformativo, que es el de la universidad, ya es una, digamos, una exigencia bastante extenuante. Entonces, por ende, como que muchos están ya llegando al punto de asumir que verdaderamente, pues, es necesario el estar acudiendo, ¿no?, a un espacio psicoterapéutico con la intención de tener por lo menos el espacio de poder contar a alguien lo que se está sintiendo, ese es uno, o en su defecto, para poder encontrar una respuesta que no sea la misma respuesta de siempre en torno a ciertas problemáticas, ¿no? Digo, cabe aclararlo, la carrera de medicina es una carrera muy complicada porque también no deja de tener un aspecto hasta vocacional. Quien elige medicina difícilmente va a dedicarse a otra cosa. No es como comunicación, psicología, en donde
diferente,
es muy...
Tenemos diferentes áreas de campos de acción.
Sí, no, pero además es muy usual también encontrar compañeros de generación que terminan dedicándose a otra cosa.
Sí, es verdad.
Pero en la medicina es muy extraño encontrar a alguien que haya estudiado medicina...
Y que no ejerza.
O sea, es una de esas, digamos, profesiones que todavía sigue estando muy manejada por el asunto de la vocación, como el ser maestro. También es igual, o sea, el ser maestro es muy extraño aquel que estudió en la normal... Y que en realidad no se dedica a ser profesor. Es muy extraño.
Sí, es verdad.
Sí existen, sí, pero son muy contados.
Bueno, Ramón, concluimos el presente programa preguntándote, en este acompañamiento, en esta atención de escucha como profesionista, en términos generales, ¿se puede decir que el ser humano, el sinaloense, el culiacanense, se acerca a ti con problemas de depresión o problemas de tensión, de ansiedad? ¿Cuáles serían los términos ahí? ¿Las emociones encontradas o no sé cuál?
Digamos que
la
incidencia como tal siempre va de la mano de lo que vendría a ser los movimientos, ahí sí que globales, diagnósticos de la psiquiatría. Como vaya, ahí sí fluctuando, eso es como llegarán. Ahorita en realidad la mayoría de las personas que acuden llegan con ansiedad. Con ansiedad diagnosticada,
¿verdad?
Lo que le denominan el TAG, que es trastorno de ansiedad generalizada. Muchos ya llegan con cuadros de depresión también ya diagnosticada y medicada, cosa que establece otro tipo de complicaciones a la hora de abordarlo. Pero la gran mayoría ya llegan con este tipo de problemáticas, ¿no? Es muy curioso, también es muy usual encontrar que llegan muchachos, sobre todo los jóvenes, con problemas de adicciones. Pero lo curioso es que no asumen tener un problema de adicción. O sea, es un consumo y es un dato casi hasta anecdótico, ¿no? Y si el paciente, en mi caso, si el paciente así lo plantea, si el paciente así lo plantea, así lo voy a tomar yo.
Claro.
Pues es decir, no tendría por qué darle yo esa relevancia.
Tienes que respetar lo que él te está diciendo.
Efectivamente, pero eso no implica que no haya posibilidad de cuestionar. O sea, me dices que no es nada del otro mundo, pero pasó esto, pasa esto.
Para que él pueda
esto.
Ver ese aspecto de su vida, ¿verdad? Como
entonces,
es.
¿Cómo es que no es problemático, pero sí es problemático? Finalmente, nuestro trabajo es cuestionar mucho, ¿no? Es hacer preguntas. Nuestro trabajo es eso, ¿no? Y ahorita, por ejemplo.
Para que él mismo lo pueda hacer.
Exactamente.
¿No?
Para que él elabore su propia respuesta. Porque no se trata de nosotros darle la respuesta, sino permitirle el camino para que él
o
elabore.
Ella, ¿no?
Hablando
él o ella.
Género. Ella, si lo quieres poner así, ¿no? Y sí, al final de cuentas,
sí, sí.
Es posible, es una cuestión que está, en un sentido estrictamente terapéutico, está determinado de esa manera. No se trata de andar brindando respuestas a lo loco, sino de permitir los cauces, los caminos, o ayudarles a construirlos, para que ellos elaboren sus propias respuestas. Las preguntas sí surgen de acá, pero no las respuestas, ¿no? Y ahorita, por ejemplo, la incidencia va más por el lado de la ansiedad, la incidencia va más del lado de la depresión.
Observo yo eso, por eso te pregunto,
sí,
¿no?
Sí, mucho.
Ansiedad y depresión.
Exacto. Cuando estaba cuando estábamos en el programa, en la feria, recuerdo que de repente... Digamos que el Jorge era muy curioso acerca
Jorge
de...
Dragón,
sí, era muy curioso acerca de lo que han de hacer las crisis de la edad. Le digo,
que
si te
era un caso particular.
Obviamente sabías para dónde iba, ¿no? O sea, le te digo Chana para
se
que
estaba,
entiendas Juana, ¿no?
Se sí, estaba ajá. Autorreceptando.
Exactamente. Entonces era muy obvio. Le digo, si lo
saludo
pones en perspectiva, le digo, hay crisis de la adolescencia, hay crisis de la edad temprana, de la edad adulta temprana, hay crisis de la edad adulta intermedia, o sea, hay crisis de la edad, o sea, oye, pareciera que no hay década que no tenga crisis. Entonces, vamos a decirlo así, le digo, si en realidad la crisis está en cada casi momento de nuestra vida, pues entonces quiere decir que la crisis forma parte de la vida. La pregunta sería, sí, ¿por qué asumimos como catastrófico el momento?
El caos, ¿no?
Exacto. O sea, eso va a formar parte de la vida. Hay momentos, en distintos momentos de la vida, nos vamos haciendo distintas preguntas. Eso es elemental y hasta incluso filosófico.
Sí, sí.
Nos vamos cuestionando de distinta manera porque vamos, también viendo la vida de distinta forma.
Sí, es que va sumando años de vida, ¿no?
Eso nos permite elaborarnos preguntas diferentes en cada momento. Pero ahora, que haya preguntas difíciles de responder no quiere decir que haya crisis. Quiere decir solamente que, bueno, hay dificultades en todo caso. Y las dificultades, a final de cuentas, tienen que abordarse con esa sobriedad, ¿no? Se pasará por ellas tarde que temprano. No se trata de hacerlo lo más rápido posible, sino tal vez se trata de hacerlo lo mejor posible. Es decir, encontrando las respuestas por uno mismo. A veces hay personas que verdaderamente sí necesitan acudir imperiosamente a nuestros espacios porque no tienen la herramienta más mínima para poder hacerse preguntas. Y hay personas que ya llegan con cierta habilidad de elaborarse preguntas y responder.
Porque ya se han hecho algunas
Exacto.
preguntas, han reflexionado consigo mismos.
Pero lo cierto es que el espacio es tan amplio y tan noble que claro. da cabida para uno y para el otro. Entonces,
¿sí?
En ese sentido,
para ambos.
Exactamente. De lo que se trata más bien es de ver qué es lo que, quién es el que llega con nosotros, cuál es la necesidad con la que llega, cuál es de alguna u otra manera el problema con el que llega, digamos, a cuestas sobre la espalda. Y en cierta medida también sobre eso es que girará el trabajo. No es un trabajo estándar, es un trabajo siempre, pues ahí sí que, digamos, aplicado a la situación o el caso en específico. No es una cuestión que se emplee, digamos, de manera generalizada.
Sí. Pues muchas gracias al Centro de Atención y Formación
Psicoanalítica
por su presencia en Biocultura y Bienestar, por esta información importante para nuestros amigos del auditorio de Radio Universidad, que son fieles, me han preguntado por esta información y me la han agradecido alguno de ellos.
Así
es que muchas gracias a nuestro psicólogo de cabecera,
claro.
Ramón Rodríguez, del show, por esta visita a Biocultura y Bienestar.
No, un gustazo, muchas gracias. Siempre es agradable venir, man, ya sabes.
Estás en Biocultura y Bienestar. Una pausa y regresamos.
En nuestra radio, la música se transmite en un ciclo infinito de sonidos que marchan con elocuencia hacia ti. Es el eco de la razón. Transmitiendo desde Culiacán, Sinaloa, México. Radio UAS, conectando la voz de los universitarios con los oídos del mundo. Con visión de futuro 2025.
¿Tú qué quieres para México?
Quiero lo mejor para México.
Más oportunidades.
Que podamos jugar y sentirnos seguros.
Más empleo y bien pagado.
Necesitamos de ustedes para que a México le vaya muy bien. ¿Ya tienes tu INE?
A tus familiares y a tus amistades que viven en el extranjero, recuérdales que tramiten su INE y se registren para votar. Tienen hasta el 20 de febrero. En las próximas elecciones, es importante que su voz sea escuchada.
Mi INE es mi voz en México.
INE.
El Tribunal Electoral defiende tu lugar en la democracia. Gracias a sus decisiones, hoy nuestro Congreso es el más plural de la historia. Al garantizar la representación de integrantes de las comunidades indígenas, LGBTTIQ+, y afromexicana.
También a que las y los mexicanos migrantes residentes en el extranjero y las personas con discapacidad tengan representación política en la Cámara de Diputados.
Un tribunal de derechos a favor de los grupos históricamente discriminados.
Tribunal Electoral, protege tu voto, defiende tu elección.
Continuamos en tu programa Bio, Cultura y Bienestar.
Amigos del auditorio de Radio Universidad Autónoma de Sinaloa, el orden de los factores altera un poquito el producto. En esta ocasión, mi tableta falleció. Hoy vamos a iniciar con la sección de Minutos de Bienestar e Información Rosalina, pero nos pasamos directamente a la entrevista que disfrutamos muchísimo con nuestros amigos colaboradores del Centro de Atención y Formación Psicoanalítica, que son 5 miembros y que vienen con nosotros de manera bimensual, los psicoanalistas Ramón Rodríguez y Daniela Fernanda Medina, que bueno, son los miembros fundadores de este importante Centro de Atención y Formación Psicoanalítica. Y bueno, no quiero dejar pasar este dato importante. Ya la sección Minutos de Bienestar e Información Rosalina no me da los tiempos para desarrollarla, pero sí destacar que es fin de semana y nuestro cuerpo y espíritu lo saben, así es que por ello disfrutamos de esta pieza musical bellísima, I Say a Little Prayer, con Aretha Franklin o Aretha Franklin, de su álbum Aretha Now, 1968. Y bueno, ella se convirtió en la primera mujer en entrar en el Salón de la Fama del Rock. Es la primera mujer que entró al Salón de la Fama del Rock el 3 de enero de 1987. Y bueno, es una cantante estadounidense que, bueno, destaca esta bellísima voz, este talento. Y esa noche del 3 de enero de 1987... la presentó el maestro Keith Richards y el discurso de inducción fue dado por el productor Clay Davis, quien emocionado destacó sentirse muy honrado por parte de ese momento histórico, formar parte de ese momento histórico. Ella es la reina del soul, ella es la reina de la música. Y bueno, le comentó a Cintia en el control maestro, a Lidia Talavera en fin de semana, que escuchándola a ella se antoja muchísimo ir a clases de canto vocal, estar en un coro, ¿no? Porque las voces son impresionantes, que obviamente tiene un coro especial para esta canción, pero ya destaca en voz principal y en piano acústico. Es un honor, es un disfrute estar con la presencia musical de Aretha Franklin con esta pieza musical que precisamente formó parte del número 3, entró en el ranking número 3 de Billboard, de R&B y asimismo de Hip Hop Songs hace ya algunos años. Y bueno, ella es la primera de la lista de las 100 miembros de esta revista de los Rolling Stones. Muchísimas gracias por su atención, amigos del auditorio de Radio Universidad. Soy Nancy Mesa, gracias por su atención. Hasta la próxima emisión.
Bio, Cultura y Bienestar. Los diferentes ángulos de los personajes del mundo de la cultura, el bienestar y la educación. Es una producción para Radio Universidad de Nancy Mesa. Te esperamos en nuestra próxima emisión.